Muy buenos días, hoy tenemos Córrete la Banda, el programa de información deportiva de Radio UMH. En el programa de hoy hablaremos de la previa de la Liga BBVA y de la Liga Adelante. En motor cerraremos ya la sección con algunas noticias después de terminar los mundiales de Fórmula 1 y de motociclismo. Y en polideportivo tendremos hoy muchas noticias de natación sincronizada, de balonmano, que dentro de poco tenemos mundial. Dentro de poco, y a ver cómo le van las cosas a los nuestros. Doy la bienvenida ya a los compañeros que estarán conmigo en el día de hoy. Jesús García, muy buenas.
Muy buenos días, José.
Gabi Torrenes.
Hola, muy buenas.
Hoy nos faltan los otros dos.
O sea, compañeros, él y yo. O sea, no hay muchos más compañeros.
Están justificados.
Sergio Berenguer y Adrián Redondo están dentro de un examen. Les deseamos suerte desde aquí. En los controles técnicos tendremos a Lara Casero. Quien les habla es José Manuel Amorós. No os mováis porque comenzamos.
Quisiera yo saber si ya te ha dado por vencida, si has dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguanta más, si te habla tu corazón y pide tu libertad. Quisiera yo saber tu rosa antojo de tu dormitorio para que me arranque la piel, que descose el verde de tus ojos tan fuerte que yo ya no sé si por azar o por suerte. Soy el novio de la muerte que se esconde en tu sonrisa. Tengo prisa ya por verte, por tenerte entre mi brazo, porque cuando tú estás lejos no me late el corazón. Me colé por una rendija y caí al suelo. Me corté con solo el reflejo de tu pelo y olvidé.
Y hoy cambiamos un poquito el orden del programa para anunciar un nuevo espacio que tendrá la radio universitaria, Radio UMH, a partir de,
no de sé, hoy.
De hoy, empieza hoy. Mira qué casualidad.
Claro, empieza con la temporada de esquí.
Bueno, ella misma se ha presentado. Tenemos aquí a la directora de la radio, Sonia Martínez, que, como ella ha dicho, en el día de hoy tendremos un nuevo programa relacionado con el deporte y por eso lo queremos anunciar aquí en Córrete la Banda. Muy buenas, Sonia.
Hola, muy buenas y, bueno, muchas gracias por quitaros estos minutitos para anunciar que, como esta semana hemos tenido como bautismo de nieve en Alicante con toda esa granizada que ha caído, y tenemos, empieza hoy, viernes, de 2:30 a 3, estaremos hasta que acabe la temporada de esquí, como casi hoy se inicia en todas las estaciones, pues el programa que se llama Bola de Nieve, que esperemos que os guste, que estéis con él. Además, este año tenemos Olimpiadas de Invierno en 2014,
en Sochi 2014, en Rusia.
Así que estaremos con todo eso, pero sobre todo pues tendremos noticias de la semana, tendremos protagonistas, desmembraremos una estación para contar cómo son las estaciones de esquí que tienen, también estaremos con las normas de la Federación Internacional de Esquí para la buena convivencia de los que hacen esquí, de los que hacen snow, de los que son paseantes o aficionados simplemente a los deportes de invierno. Y también tendremos, como no, toda la meteorología y el estado de las pistas. Así que todos invitados a deslizarnos por lo más blanco, por entre pinares y la naturaleza, con Bola de Nieve, los viernes de 2:30 a 3.
Ay, que nadie se lo pierda, y anunciamos que dentro de poco, en los próximos programas, también tendremos, como ya he anunciado, dentro de poco es Sochi 2014, esos Juegos Olímpicos de Invierno en Rusia, y tendremos a varios protagonistas españoles que estarán en esos Juegos
Olímpicos. Nos los vamos a tener que pasar, ¿eh? No podemos repetir, a ver quién los consigue antes.
No, vamos a hablar de mucha nieve. Pues muchas gracias, Sonia, no sé si tienes algo más que decir.
Pues nada, que nos escuchéis en Radio UMH, estamos también en Twitter con @bolanieve. Radio o algo así, luego lo confirmamos, pondremos todas las noticias por el Facebook y os queremos tener ya a Córrete la Banda y a los demás programas de deportes y demás temáticas de seguidores.
Pues venga, vamos, pues muchas gracias por estar y sobre todo que nadie se pierda ese programa nuevo de aquí de Radio UMH. Muchas gracias, Sonia, y vamos con ya lo normal de Córrete la Banda. Vamos, comenzamos con el fútbol.
Con solo el reflejo de tu pelo. Quisiera yo saber si ya te ha dado por vencida, si has dejado de querer.
Y ya vamos con el fútbol, después de hablar de nieve, un poquito menos de frío. Vamos al césped, David.
Sí, aquí ya no hay nada de eso. Vamos a hablar de la Liga BBVA, de la previa también de la Liga Adelante y de los resultados europeos de esta semana.
Comenzamos con las previas de la jornada de la Liga BBVA. ¿Qué partidos tenemos este fin de semana?
Pues esta noche a las 8, Getafe-Levante.
A las 8 y media, Villarreal-Málaga.
Mañana sábado, Elche-Atlético de Madrid a las 4.
A las 6, Celta-Almería.
A las 8, Real Madrid-Valladolid.
A las 10, Español-Real Sociedad.
Domingo a las 12, Betis-Rayo Vallecano.
A las 5 de la tarde tendremos el Granada-Sevilla.
A las 7, Valencia-Osasuna.
Y para cerrar la jornada, el día 1 también, a las 9 de la noche, un super partidazo entre el Athletic y el Barcelona.
Tenemos muy buenos partidos, como decía Jesús, sobre todo ese que cerrará la jornada entre el Atleti y el Barça, que posiblemente sea una de las visitas más importantes para el club blaugrana. Pero antes también tenemos otro partidazo por el otro lado y nos pilla muy de cerca mañana en el Martínez Valero, David.
El Elche ya estaba deseando que llegara uno de los equipos más en forma de Europa, el Atlético de Madrid. Estará mañana en esta ciudad para jugar contra el equipo ilicitano después de más de 25 años. Se espera una gran afluencia. Algunos ya hablan del primer lleno de la temporada. Así que recordamos que es un partido importante porque el Elche marcha décimo y ya está a solo 3 puntos de Europa.
Y además, el Elche tiene muy buenos antecedentes en partidos contra el Atlético de Madrid. Si no me equivoco, 8 de 19.
8 de 19, exactamente. O sea, casi la mitad ahí.
Las visitas colchoneras siempre son difíciles. En el Martínez Valero siempre se les presenta muy difícil frente al Elche Club de Fútbol. Y por otro lado, pues ese partido del... El Barça que visita San Mamés, el nuevo San Mamés, frente al Atleti, partido que puede ser, yo creo, el momento propicio para, si tiene que fallar, que falle el equipo del Tata Martino.
Exactamente, tendría que fallar, el Madrid sí que tiene un partido, digamos, asequible contra el Valladolid en casa, entonces ahí es donde podría aprovechar el equipo de Ancelotti para recortar distancias respecto al Barça. Porque el Atleti hay que decir que está muy bien.
Claro, y sobre todo en casa, que desde que se inauguró el nuevo San Mamés, yo creo que no ha llegado a perder ningún partido, solo ha empatado 2 y todo el resto, sí, de partidos los ha ganado.
Exacto, exacto. Es más, incluso ha empezado perdiendo y luego siempre ha acabado remontando el partido.
Es un campo, yo creo que especial y difícil para todos los equipos visitantes. Y yo creo que al Barça le va a costar un poco, sobre todo también como viene de la derrota frente al Ajax. Esa moral un poquitín tocada igual y vamos, el equipo que está siendo muy muy criticado por todas las partes.
Sobre todo es a eso donde quería dirigirme ahora, si quién tiene la culpa del tropiezo ante el Ámsterdam, si las bajas, si el propio Tata Martino, que como desde el principio de temporada está recibiendo muchas críticas sobre el cambio de juego, parece que el Barça ha dejado un poco ese toque que era toque y ahora ya pues abre otras alternativas, juego a lo mejor más directo y que parece que está afectando también en resultados. Aunque poco.
No, pero es que yo creo que ese juego estaba funcionando al principio de temporada. Lo que pasa es que es verdad que las bajas que hubieron el otro día eran considerables. Y encima, hay que ver un Barça con Messi y un Barça sin Messi. Y no solo un Barça con Messi en pleno estado de forma, sino un Barça sin Messi. O sea, aunque esté bien, aunque esté mal. Es una diferencia muy considerable de esos dos Barças. Entonces, hay que valorar eso y hay que valorar también que bueno, que tampoco era como nos pintaban, que era un nuevo entrenador, que a pesar de que llevara un récord de victorias importante, pues el sistema es diferente, la gente se tiene que acostumbrar. Luego también te puedes relajar, porque hay que decir que el partido contra el Ajax era un partido que daba igual que lo perdieras, que el Barça estaba clasificado prácticamente.
Pero que parece que la sensación es como que el Barça este año es más vulnerable. O sea, sí. A lo mejor otros años era mucho más seguro, apenas le atacaban. Bueno, ya el año pasado empezaron ya un poquito más flojo, pero claro, la culpa era que no tenía entrenador, que era Roura el que estaba ahí sustituyendo por esa enfermedad de Tito Vilanova. Y ahora, de nuevo, a pesar de tener un entrenador nuevo, seguro, asentado en el banquillo, parece que sigue esos problemas de vulnerabilidad en la parte de atrás.
Porque es que ahora el Barça deja un poco más jugar al equipo contrario. Antes la posesión era monopolizada absolutamente y ahora ya hemos visto en algunos partidos que incluso el Madrid llegó a disputarle la posesión, el Rayo Vallecano le llegó a ganar la posesión al Barça.
Hubieron momentos en los que el Ajax tenía un 58% de balón y el Barça solo un 42%, que yo eso, vamos, no lo recuerdo.
Exactamente. Es que
contra el Bayern, era solo contra el Bayern cuando había perdido en posesión.
Es que la principal baza que tenía el Barça para que no le llegaran tanto era eso, que monopolizaba la posesión del balón. Y ahora, pues eso, como se reparte un poco más, pues yo entiendo ahí que por eso le llegan mucho más al Barça.
Y hemos hablado del Atlético de Madrid, hemos hablado del Barça y también queda hablar el Real Madrid, que hoy despierta con una noticia importante antes de recibir al Valladolid.
bastante impactante, o sea, a mí me ha dejado de piedra. Lo dijo ayer en el larguero
José Ramón de la Morena.
Florentino dice que está dispuesto a vender a Sergio Ramos por nada menos que 65 millones y que estaría dispuesto a venderlo incluso al FC Barcelona. O sea, no sé qué pensáis vosotros de esto, pero si es verdad, a mí, vamos, me entran ganas de, no sé.
¿De llorar?
Casi.
Yo lo primero que tengo que decir, si viene José Ramón de la Morena, puede ser que sea muy fiable porque ha adelantado muchas de las noticias de este equipo, del Madrid. Tiene mucha amistad con Florentino. Y yo, como tú, David, yo me he quedado impactado en cuanto le escuché la noticia. No sabía si creérmelo o no, pero yo, como venía de quien venía, me lo tenía que creer un poco, porque también hay que saber que por ejemplo, Florentino adelantó lo de Isco el primer día. Pero es que esto de Ramos es un tema un tanto peculiar, y mucho.
Hay que decir que todo viene por el gesto de ayer, de cuando entregaron los Audis a la plantilla del Real Madrid. Pues fue Florentino a saludar a los jugadores y cuando fue a saludar a Sergio Ramos le apartó la cara, ¿no? Algo de
bueno,
eso.
Yo creo que eso fue un pequeño detalle. Yo creo que ha entrado en urgencias. A lo mejor el momento de no, que el defensa sevillano no está en un buen estado de forma, se juntó con esa expulsión frente a Galatasaray, se recuerda, está muy reciente el tema Casilla, que Sergio Ramos estaba como en su bando a favor de Iker, como que es... con Iker ya en el banquillo y un poco ese tema un poco cerrado, pues se abre, se reabre otro y vamos a por el otro capitán.
Pero es que yo lo veo excesivo, o sea, por una expulsión... Es verdad que lo del otro día la expulsión fue...
Tonta.
Sí, vale. Pero
no
bueno...
No es la primera de Sergio
Ramos. Escúchame, pero todas las personas tienen derecho a fallar y esto fue un fallo. Un defensa también en el gol. Pepe falló y no pasó nada porque Pepe también se comió el gol a su espalda, pero vamos...
A ver, y que es normal que Ancelotti luego le discutiera y le dijera, le metiera una bronca, porque es que es normal. Porque es que aunque a pesar de que sea una institución ya en el Real Madrid Sergio Ramos, pues tiene derecho a recibir una bronca y todo lo que le digan, pero a mí me parece excesivo que se pase de eso a decir que ya están dispuestos a venderlo al segundo capitán del Real Madrid, que digan que incluso se le puede vender al Barça, que eso me parece más fuerte aún.
Yo lo que veo es que es una injusticia que se está intentando hacer, como se hizo el año pasado con Ramos, con Iker, si esto sigue adelante. Y más que nada es para hacerle daño al Madrid, porque otra cosa no puede ser. No, porque...
pero lo raro es que ahora viene de la presidencia y yo creo que por primera vez en las dos etapas de Florentino Pérez es que vaya contra un jugador que fichó él.
Sí, porque...
siempre se le ha criticado, con Iker nunca le gustó Iker. La primera etapa quiso comprar a Buffon incluso, porque no era un hombre de su confianza al principio, que incluso venía de la época anterior de Lorenzo Sanz.
Cuando Iker llegó a estar sentado en la final de la Champions y demás.
Parecía que era cosa de Florentino Pérez. Pero siempre había confiado en sus hombres, en los que había fichado él, y había confiado hasta el punto de Arjen Robben y Wesley Sneijder, que habían sido muy buenos jugadores en temporadas anteriores con la presidencia de Ramón Calderón, incluso llegar a venderlos. También hay que decir que para dos fichajes astronómicos como el de Kaká y de Cristiano Ronaldo, pero que parece que Florentino Pérez siempre había sido afines a sus fichajes y los había defendido, como en el caso de Benzema. Siempre prefería vender a Higuaín, que era de la época de Ramón Calderón, antes que vender a Karim Benzema. Pero parece que ahora puede ser sorprendente con lo de Sergio Ramos, que parece que se le ha revuelto dentro de su vestuario.
Y además con un jugador tan indiscutible. Es que yo eso hacía muchísimos años que no había escuchado una noticia como esta de que el presidente esté dispuesto a vender a un jugador que ahora mismo es uno de los buques insignia del vestuario.
Es que estamos hablándolo y yo no me lo termino de creer. Entonces, mejor que pasemos a otro tema.
Que pasen las semanas, que se vea, porque Sergio Ramos va a ser titular
yo
mañana.
Creo que tendría que salir Ramos a decir que es mentira igual. Salir Florentino a decirlo.
Tampoco creo que sea necesario. Bueno, pero vamos al partido de este fin de semana. Yo creo que partido fácil. Vamos a decir en el Santiago Bernabéu frente al Valladolid.
Y además Cristiano, que estaba lesionado, pues va a entrar en la convocatoria y va a jugar, así que ya está. Ya.
Vuelve el bicho frente al Pucela. Pues veremos a ver lo que ocurre este fin de semana para los tres grandes y el resto de resultados de esa Liga BBVA que analizaremos el próximo lunes. Y bajamos de categoría, nos vamos a la categoría de plata, vamos con la Liga adelante y las previas de la jornada 14.
Quisiera yo saber si ya te ha dado por vencida, si has dejado de querer, de loco por la vida, si es que...
El sábado a las 6, Córdoba-Barcelona B. También el Eibar-Mallorca.
El sábado también a las 6 y cuarto, el Deportivo Lugo.
A las 8, Las Palmas-Zaragoza.
Domingo a las 12, Real Murcia-Hércules.
A las 5, Alavés Ponferradina, Sabadell-Mirandés, Sporting Alcorcón y Girona-Tenerife.
Para las 6 y cuarto queda el Real Jaén-Real Madrid-Castilla.
Y a las 9, por Teledeporte, Numancia-Recreativo.
Pues el Hércules, que tiene un partido de nuevo difícil cuando siempre sale fuera de casa ante un equipo que está en la mitad alta de la tabla, en la novena posición, como es el Real Murcia, en un casi un derbi.
Sí, pero es que el Murcia está en horas bajas después de ese inicio tan espectacular que tuvo. En la nueva condomina se van a ver las caras, pues, dos equipos que ahora mismo están en una fase, el Hércules, digamos, de crecimiento y el Murcia de crecimiento. El Murcia, hay que decir que lleva sin ganar desde el 12 de octubre y los herculanos llegan ahora mismo con dos victorias en los tres últimos partidos y a un solo punto de salir de los puestos de descenso.
Que es el momento de que el equipo de Quique Hernández pues consiga victorias, sume puntos y es el momento perfecto. No tiene ni muy lejos a un punto, tiene la salvación, pero es que incluso el objetivo que era al principio de temporada de Quique Hernández pues está apenas 8 o 9 puntos, que es esa zona de playoff. A ver si en ese desplazamiento del conjunto herculano a Murcia, a ver si consigue una nueva victoria, se la contamos el próximo lunes, como decía antes. Y ahora vamos con la segunda división B.
Pues tenemos los siguientes partidos. El Elche Ilicitano visita Badalona, un equipo que está ahora mismo en puestos de descenso, en 17ª posición. Y el Alcoyano recibe al Huracán Valencia, que marcha sexto a solo 2 puntos del Alcoyano. Es decir, este partido es calentito, ¿no?
Interesante.
Hemos comentado antes, terminamos ya con las competiciones domésticas y vamos a las competiciones europeas de esta jornada en 3 semanas. Han habido, los hemos comentado antes, hemos tenido partidos este martes, este miércoles y este jueves.
Sí, hemos hablado de la derrota del FC Barcelona frente al Ajax por 2-1. A pesar de eso se clasificó los azulgranas. El Atlético de Madrid empató a 1 contra el Zenit en un partido que no se jugaba nada. El Real Madrid ganó 4-1 al Galatasaray, el único equipo español que ha ganado en Champions esta semana, jugando incluso con 10. Y el Shakhtar Donetsk ganó 3-0 a la Real Sociedad y se despide de Europa League y de todo. Y luego, en los partidos de ayer de la Europa League, el Valencia consiguió una victoria importantísima frente al Swansea con ese gol de Parejo, 0-1, y se clasifica ya matemáticamente como primero. No, le queda solo una jornada y ya está primero de grupo. Me he equivocado.
Estamos nerviosos y no sé por qué.
No.
Yo sí que lo sé, pero
bueno, todos lo sabemos.
Bueno, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos con motor.
¿Por qué decimos las enfermeras? Si las hay mujeres y los hay hombres. Mejor decir, el personal de enfermería.
No utilices un lenguaje sexista. Utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Aprendre que res no acaba. Diem ofertar, cal dir oferir. Dintre meu.
Abans no acaba. Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple. Chirria las cuatro ruedas, vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo. No hacemos ni puto caso de las señales del cielo. Que no tenemos pasta, pues dormimos un rato, porque el dormir no gasta, sale mucho más barato. Nos comemos la noche, cacho a cacho, gramo a gramo. Enroscamos el coche y a mañana no llegamos. Por si acaso disfruto, corre que me da la risa. Acelera un poco más, porque me quedo tonto y vamos muy lento. Y acelera un poco más, corre más que el veneno que llevo dentro.
Y acelera un poco más. Y arrancamos los motores, vamos con la sección de corte de motor. Pero es que nos hemos quedado sin mundial de motos y sin mundial de Fórmula 1, pero siguen habiendo noticias.
Sí, José, y muy peculiares porque Luca di Montezemolo, el presidente de Ferrari, ha dicho en una entrevista que Alonso, a partir del próximo año, tendrá que usar su Twitter única y exclusivamente para hablar de su vida privada y no podrá tratar temas de equipo, que dice que para eso ya está lo que es el gabinete de prensa, vamos.
Pero sí, vamos a ver, pero su vida privada es su trabajo.
Pues dice, pero dice que sin nombrar lo que es la marca Ferrari, puede hablar de todo menos lo que es la marca Ferrari.
Hablábamos hace unas semanas de que empezaban a haber problemas entre Fernando Alonso y Ferrari. Parece que con estas cosas y prohibiendo, yo creo que tampoco es la solución de que Fernando Alonso se vuelva a sentir cómodo en la marca italiana.
Es que Alonso, además, si, no sé si lo sabéis, es uno de los deportistas más activos en Twitter, en Instagram y en todas las redes sociales. Y eso yo creo que a los fans y a los seguidores siempre les gusta mucho. Y hay veces en las que yo he visto a Alonso interactuar con algunos fans, y eso a los fans, pues, les tira mucho y eso a Alonso le vale para estar más animado.
Y tampoco es que haya dicho ninguna cosa muy grave. Si el coche no ha ido, es que no ha ido. Tampoco es la culpa de Fernando Alonso, es la culpa de Ferrari, que es cuando tiene que mejorar.
Única y exclusivamente informada de cómo se ha sentido él con el equipo, con su coche y vamos, yo creo que Alonso debería revelarse,
Ya estamos, no.
Eso para algo es el mejor.
Tampoco que la marca Ferrari...
Si fuera por ti, Jesús, vamos, estaríamos todos los españoles peleados.
No, yo tampoco he dicho eso, pero revelarse en el sentido de... Él tiene la oportunidad de poder escribir, él puede hacerlo como persona que es, pero vamos, como...
Pero eso no se lo van a prohibir, va a ser que hable después de la carrera sobre que la carrera no ha ido bien porque el coche no iba.
Eso no le van a dejar escribirlo.
¿Tú no eres el que dice que tienen que hablar en el campo? Pues este igual, tiene que hablar en la pista.
Pues nada, seguimos con la Fórmula 1 y parece que Ross Brawn pues se va a ir del equipo que él mismo fundó con ese Brawn GP y que luego pasó a denominarse Mercedes.
Sí, porque Mercedes ha anunciado ayer que Ross Brawn dejará la escudería a partir del 1 de enero. Aún no se conoce cuál será su destino, pero los rumores le colocan de vuelta a McLaren, justo el año que también regresa, como hemos dicho algunas veces, la marca Honda a lo que es Mercedes.
Parece que quieren hacer un proyecto todopoderoso desde McLaren y ahora con la entrada de Honda. Pues bueno, pues no tenemos muchas noticias de motor. Terminamos y vamos con polideportivo. Something like summertime. These days life goes like this. Wake up, check that off of some list. Gotta be a little something more than this. Comenzamos polideportivo y lo hacemos con esquí.
Pues sí, porque la esquiadora española Carolina Ruiz inicia su camino hacia Sochi 2014 con las primeras pruebas anuales que empiezan en Estados Unidos. Para estar en una óptima forma física, la velocista española se ha preparado en Norteamérica para estar entre las mejores.
Y en el día de hoy, Ander Mirambay, Mirambala, comienza el campeonato del mundo, la Copa del Mundo de Skeleton.
Hablamos de balonmano y hablamos de las guerreras que están preparando su mundial que comenzará el 6 de diciembre que se disputa en Serbia. Para llegar a tope y ser las mejores juegan hoy el torneo Seis Naciones en Dinamarca.
Ayer debutó el Club Natació Sabadell en la Champions Femenina de Waterpolo consiguiendo la victoria por 9-8 frente al Uralkova.
Y una noticia muy sorprendente en natación sincronizada porque la ex nadadora de este deporte y la que fue una de las mejores, Gemma Mengual, parece ser que quiere volver para el año que viene. Porque se ha integrado en el programa antidopaje en el cual los deportistas deben apuntarse nueve meses antes de querer competir. Una noticia muy impactante porque sabemos que es seleccionadora, es entrenadora y bueno, no sabemos si quiere volver a las piscinas o quiere estar por si a lo mejor faltase alguien.
También lo hizo Michael Phelps hace unas pocas semanas, también otro que anunció su retirada después de los Juegos Olímpicos de Londres y parece que los dos, pues parece que tiene ese gusanillo de volver, veremos a ver lo que ocurre, aunque lo de Gemma Mengual yo lo dejaría...
Es que Gemma Mengual, si os acordáis, yo creo que lo dejó porque iba a ser madre y luego ya pues como que se quiso apartar un poco con todo el lío que hubo, pero Gemma Mengual yo creo que tiene una edad un poco alta, pero yo creo que puede competir al máximo nivel porque estamos hablando de una de las mejores deportistas españolas también de todos los tiempos, que ha dado muchos oros, muchas medallas a este deporte y sobre todo a España. Y que vamos, que si vuelve yo creo que va a estar al máximo nivel y es porque se ve capacitada.
Y Gemma Mengual pues va a estar esta tarde en ese comienzo de la World Trophy 2013, que es una de las competiciones más importantes fuera de mundiales europeos y Juegos Olímpicos de la sincronizada, el deporte de Gemma Mengual, que comienza, como digo, esta tarde la World Trophy en México. A ver qué...
La nueva pareja de Ona Carbonell, como ya comentábamos el otro día, Paula.
Debutarán hoy.
A ver qué tal les va. Yo creo que, como ya dijimos, habían sido compañeras en su etapa de junior, que ya habían cosechado bastantes títulos como pareja. Y vamos, yo creo que no tienen por qué tener problemas para enfrentarse, para disputar esta Copa del Mundo juntas y ganar medallas como siempre han hecho estas nadadoras de sincronizada.
Pues mucha suerte para todo el equipo, pero especialmente, como decimos, tanto a Ona Carbonell como a Paula Clambur, la nueva pareja de la nadadora catalana. Y también para terminar, pues Brasov y Leusana son las únicas ciudades candidatas que se han presentado para organizar los Juegos de Invierno de la Juventud 2020.
Pues bueno, a ver que si se anima alguna más, pero es que todos sabemos que con la crisis todo este tema de organizar eventos deportivos, sobre todo, está muy muy caro. Ya vimos cómo se presentó la candidatura española, no me acuerdo cuál era, Barcelona era, y al final tuvo que salir y bueno, veremos a ver quién sale elegida.
Pues veremos a ver lo que ocurre. Terminamos con Polideportivo y hoy tenemos un efemérides cortito.
Recuerda, la dieta mediterránea es un patrimonio de nuestra salud. No la pierdas.
Incluye en todas tus comidas frutas y verduras frescas y consume pescado azul varias veces a la semana.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Y comenzamos la sección de efemérides para terminar el programa y tenemos hoy el cumpleaños de uno de los jugadores pues, más históricos de los últimos lustros.
Nada más y nada menos que Ryan Giggs, una leyenda del fútbol mundial y uno de los mejores jugadores que han pasado por la historia del Manchester United. Cumple nada más y nada menos que 40 años, que se dice pronto, y hay que decir que con 39 y estos días, el otro día en Champions, 10 kilómetros hizo. 10 kilómetros.
Sin duda hablábamos de Ferguson como entrenador, pero bueno, estaba sentado Alex Ferguson, pero es que durante toda la etapa de Alex Ferguson ha estado Giggs en el campo, era su mano derecha sobre el terreno de juego y ha pasado por las mejores generaciones del Manchester United, ha estado en aquella de con Roy Keane, Van Nistelrooy, hasta la actual con Rooney y Van Persie.
En todas, o sea, en todas. Y es que yo creo además que en el futuro va a ser entrenador y entrenador del Manchester United además, porque es que ahora mismo está haciendo como cuando Echeverría, por ejemplo, dejó el Atlético y se quedó un año gratis y luego decidió ser segundo entrenador y tal, pues yo creo que va a hacer exactamente lo mismo. Ahora está ahí de ayudante con Moyes y yo creo que en el futuro va a ser, o sea, ya es una leyenda, pero va a ser incluso leyenda en los banquillos de Manchester United.
Y decimos que cumple 40 años, ha pasado más de media vida seguramente dentro de la institución del Manchester United, ¿no?
Sí, sí, vamos, ha ganado todos los títulos, igual que Ferguson, todos los títulos que podía ganar el Manchester United, toda su época dorada. La ha vivido él.
Pero me refiero que entraría seguramente que con menos de 20 años al Manchester
sí,
United.
Sí, 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 sí.
Es decir, que lleva más de media vida dentro del club y será y que es y será una leyenda para el Manchester United.
La única espinita que se le puede quedar a Ryan Giggs es que no haya podido jugar ningún mundial.
Que la selección de Gales yo creo también será un referente para Gareth Bale, es otro referente de la selección de Gales y a ver si como entrenador, pero va a estar complicado. A lo mejor entrenador de otras selecciones no le van a faltar ofertas, seguro.
Exactamente, ojalá, ojalá.
Pues felicidades a Ryan Giggs y terminamos el programa pues anunciándole lo mismo que le decíamos el pasado lunes. Correte la Banda va a participar, va a organizar el próximo 14 de diciembre a partir de las 6 de la tarde en el pabellón municipal del Polideportivo de Callosa de Segura un partido benéfico a beneficio de Samuel Grau. Dime, nunca me acuerdo de lo que tiene Samuel.
Sí, Samuel Grau es un amigo nuestro de nuestra ciudad de Callosa de Segura, pues sufre una amiotrofia espinal que le degenera los músculos cada año más y entonces necesita fisios, necesita que su familia también tiene ahora mismo problemas económicos, o sea, necesita muchas aportaciones económicas y nosotros queremos darle ahí un donativo gracias a ese partido.
Este fin de semana empezará la venta de entrada por 3 euros, por venta anticipada, que nadie tarde en comprarla porque el aforo es pequeño. Y
para el que no pueda ir, hay que decir que tenemos fila cero.
También.
Que podrán ver el cartel en nuestro Twitter de Correte la Banda y podrán aportar.
Pues bueno, pues con esto terminamos. Muchas gracias Jesús, muchas gracias David. Quien les habla ha sido José Manuel Amorós. En los controles técnicos ha estado Lara Casero. Muy bien, Lara. Adiós. It's pretty cold for late September. The autumn wind is creeping in.